A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con todo gusto Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Muy contentos nosotros ya con los motores un poco más calientes en este segundo programa del año. Bueno, vamos a continuar con un maravilloso entrevistado, continuaremos nuestro diálogo, nuestras conversaciones sobre artes, pero antes de entrar en materia, saludemos a nuestros terribles profesores, Humberto, Susana y Rafael. ¿Cómo los trata la vida?
Mira, nos trata bien y bueno, aquí estamos de nuevo y con muchas ganas realmente de conversar con nuestro invitado, que no, tú lo presentarás en su momento.
Sí, las cosas van bien. Esta semana estuvieron bastante tranquilas, tranquilas quiero decir, yo encerrado en mi casa trabajando. Pero bien, chévere, estoy muy bien, muy contento de estar nuevamente esta semana aquí con ustedes conversando sobre lo que nos gusta conversar.
Bueno, igual que yo me sumo a mis compañeros, siempre contentos de estar aquí cada semana. Y como siempre, con invitados de lujo para tener una experiencia de conocimiento y de enriquecimiento espiritual, como nos gusta siempre promover por nuestro programa.
Qué bien dicho eso, Rafa, chapó. Bueno, para hacer justicia a tus palabras, vamos a presentar esa maravilla de entrevistado que tenemos hoy. Se trata de Yuri Liscano, creador visual, docente, investigador y conferencista. Yuri es egresado de la Escuela de Artes de la UCB y a partir del año 2001 comienza a desarrollar y exhibir su obra fotográfica. Yuri Liscano trabajó en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber, en la Galería de Arte Nacional, en el Museo de Bellas Artes y también en el Museo Nacional de la Fotografía, lo que le ha procurado una vasta experiencia que se traduce en las curadurías que presentaba en diferentes museos y salas expositivas de Caracas y del interior del país. Yuri, desde el año 2018 hasta la actualidad, se desempeña como gerente de la sala TAC, Trasnocho Arte Contacto, de la Fundación Trasnocho Cultural. Bienvenido, Yuri Liscano, a Un Minuto con las Artes.
Hola, bueno, muchas gracias por esta invitación. Un gusto esta compañía y estos entrevistadores que me tocan hoy. Susana, Álvaro, Humberto, que me dio clase en la universidad. Y bueno, sin duda, de lujo. Rafael Castillo Zapata.
Bueno, Yuri, realmente es un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros, un inmenso honor. Hay algo que no comentamos en tu currículum, pero tú ahora eres profesor de un diplomado que yo también coordino en la Sala Mendoza. Aprovecho aquí para hacer la cuñita, el diplomado de arte contemporáneo que estamos por comenzar ahora el 1 de febrero. Cualquier información búsquenlo en la página Fundación Sala Mendoza. Yo estoy muy contento además que estés aquí con nosotros y podamos conversar un rato sobre estos temas que nos apasionan y nos gustan tanto. Y yo quería justamente comentar contigo, Yuri, en este primer momento, más que tu trabajo, tu pensamiento sobre tus reflexiones, por decirlo mejor, sobre el trabajo fotográfico al que te has dedicado como artista, pero al que también le has dedicado mucha reflexión, no sé si llamarla crítica, de investigación. En un texto sobre las fotografías de Lorena Riga, tú comienzas con una frase que me gustaría como reflexionar contigo. Que nos reflexiones con nosotros. Dices así: una de las principales funciones que se le pueden atribuir a la fotografía en tanto garantía objetiva de la realidad, es la de identificar lo simbolizado como una unidad que representa y establece algo, un concepto o una idea. Ahí en esa frase tocas aspectos importantes. Bueno, después, lo rico es leer todo el análisis que hace a partir de esta idea de las fotografías que estaban en esa exposición. La fotografía es una especie de registro documental de la realidad y también expresión poética de la afectividad. No sé, quería como que me comentaras un poco esa particularidad dialéctica de la fotografía, que me interesa muchísimo a mí. Creo que la fotografía es como el arte del contemporáneo por excelencia. Nah, esa es la preguntita, Yuri.
Sí, bueno, esa reflexión, bueno, es parte de una curaduría que hice para el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia hace ya, no sé, unos años, como 2016, 2015, por
sí,
allí, ¿no?
Creo que 2015 es, sí.
Uh-huh. Sí. La fotografía carga desde sus inicios con ese componente, ese peso, lleva un saco a cuesta de realidad, pues, ¿no? Es muy difícil separar la fotografía de un objeto real, ¿no? Aunque hoy en día, con estos programas de edición y, bueno, y sin duda la creatividad de cada uno de los artistas que utilizan la fotografía como su herramienta, puede engañar, ¿no? La fotografía puede ser también una trampa, pero digamos que ese engaño o esa trampa que logre el artista viene siempre a partir de una imagen que es real, de un objeto que es real, de una figura humana que es real, ¿no? Y ya de ahí, a partir de allí, comienza toda una construcción de un discurso, ¿no? Pero es inevitable separarla de ese objeto, ¿no? De esa realidad, de eso. Contexto, esto es importantísimo para mí, el contexto en el cual se crea, ¿no? El contexto tanto del artista como el contexto del lugar espacial donde se crea la imagen, ¿no? Entonces, bueno, la fotografía yo creo que no se va a escapar nunca de ese peso que tiene con ella, ese peso un poco documental, si se quiere, porque de alguna forma siempre va a estar documentando algo. Ya no es el documentalismo como lo entendimos o como se vivió en los años 70 con una generación de fotógrafos que su preocupación era el contexto social, digámoslo así, ¿no? Entonces de ahí viene una fotografía documental en tanto que eso documenta una realidad, documenta unas vivencias, pues, ¿no? Pero bueno, hoy en día es inevitable escaparse de allí.
Pero al mismo tiempo, eso documental o eso, digamos, como esa crónica que es la fotografía, de hecho, también acepta lo subjetivo, lo afectivo, que quería como tocar ese enlace particular que tú planteas en esas reflexiones. ¿Cómo toca lo simbólico, la fotografía? ¿Cómo se arrima al valor simbólico que es tan importante para la afectividad y lo...
Sí, bueno, la parte, digamos, sentimental, afectiva, y que digamos, va a desencadenar lo simbólico, que lo simbólico además es muy subjetivo, porque interviene mucho quién esté viendo esa imagen, viene del mismo contexto del artista para mí, ¿no? Viene directamente de esa realidad y de esa vivencia personal de cada quien, ¿no? Hay, digamos, artistas como puede ser un Joan Fontcuberta que juega con eso, ¿no? Y juega con, precisamente, con hacerte creer una cosa que no existe, apoyado en ese documento visual, ¿no? Y ese documento como un hecho totalmente real. O tienes a otro español como Chema Madoz, que, te crea objetos, te crea ficciones que, bueno, que te confunden, ¿no? Y son objetos que se crean para ser fotografiados, ¿no? No es un trabajo, digamos, digital que está interviniendo una imagen para crear otra, sino que viene estos dos ejemplos vienen de objetos que son totalmente existentes, ¿no? Y bueno, logran un efecto sentimental que cada quien, y afectivo, que cada quien lo va a leer a su manera, según digamos, sus vivencias, ¿no? Según las películas que hayas visto, las lecturas que hayas hecho, el contexto en que te desenvuelves.
Es que me viene muy bien esto que estás comentando, porque una de las cosas que me llamaron la atención, también leyéndote, viendo tus propias fotografías, es esa voluntad expresa, como a conformar una narrativa, pero a través de imágenes. Y ahora, digamos que esta idea que yo deduje, leyéndote y viendo varias secuencias fotográficas tuyas, veo que también tiene mucho que ver con la importancia que le das al contexto, ¿no? Ahora, remitiéndome específicamente a esta idea de conformar una narrativa, me llamaba la atención que puede decirse que en cierta forma hay una correlación estrecha con procedimientos que podrían relacionarse con lo literario o, bueno, o con ese proceso narrativo, viéndolo en el caso tuyo cuando veo que haces secuencias de imágenes que a su vez conforman una composición visual muy interesante. O sea, hay el rol del fotógrafo que registra ese contexto, pero luego está el artista que procede y crea con eso unas composiciones muy particulares y conformas o creas un discurso. Me llama la atención justamente eso, pues, porque veo una relación entre fotografía, literatura e incluso también fotografía y poesía, cuando es la imagen en sí misma la que puede evocar a través del espacio, a través de las tonalidades. Y sobre ese punto en particular también lo has comentado en el texto que escribiste sobre Efraín Vivas. Pero también lo veo en tu fotografía cuando le haces un homenaje a los maestros, donde uno percibe cómo pudo interpretar Puche un elemento de la naturaleza. O sea, yo hice toda esta serie de asociaciones y, bueno, justamente esa, digamos, extensión de la fotografía hacia otros medios o procesos creativos me llamó mucho la atención. O sea, me gustaría también, exacto, conocer un poco más de esto que estoy diciendo, pero visto a través de ti, pues, si es realmente así, si realmente lo concibes como creación de discurso o creación de metáforas, o más que O es I, creación de discursos y creación de metáforas a través de una imagen o de secuencias de imágenes.
Sí, Susana, totalmente, para mí es importantísimo la creación de discursos, ¿no? Con la fotografía digital tenemos actualmente montones de fotógrafos, ¿no? Aquel eslogan de Kodak de que solo haces clic y nosotros hacemos el resto, hoy en día yo siento que es más vigente que nunca con la fotografía digital, ¿no? Entonces, esto te lo digo porque es importantísimo en el trabajo fotográfico la creación de un discurso. Tú puedes tener fotos muy bonitas, fotos que visualmente sean muy atractivas por color o tonalidades o por lo que estés fotografiando. Pero si eso no tiene atrás un discurso, creo que se queda en eso, en una imagen muy bonita y eso abunda, ¿no? Me encanta que digamos, me nombras el trabajo de Efraín Vivas, que bueno, fue un querido amigo, ¿no? Que lo conocí por ahí como en el 2013 y en el 2014 me tocó trabajar con él para una exposición en el Museo de Bellas Artes, que ya venía con una curaduría o con una selección bastante amplia y me tocó a mí como, bueno, primero llevar la escena en una de las salas del Museo de Bellas Artes, pero también digamos, armar esos grupos para armar ese discurso, ¿no? Había una selección grande de fotografía y, digamos, me tocó depurar eso, ¿no? Y la fotografía de Efraín Vivas, bueno, muy sinceramente me encanta, es un tema que para mí ha sido recurrente y un tema que es importante, que es el paisaje, pero detrás de eso hay un discurso de una soledad, de una reflexión. La poesía que tú también nombrabas, ¿no? Para Efraín era muy importante, pues, ¿no? Entonces, eso termina contribuyendo, la música, la película, la narrativa, la literatura, termina contribuyendo una construcción de un discurso, ¿no? Yo en mi trabajo siempre, bueno, he sido, creo que excesivamente exigente, y eso muchas veces quisiera yo ser menos exigente conmigo mismo, porque eso me termina limitando y siento últimamente no produzco lo que quisiera producir porque como que nunca estoy conforme, ¿no? Tengo mucho trabajo por depurarlo, pero estoy ahí a veces como trancado y siento que no avanzo, ¿no? Y mientras que tuve un periodo de tiempo donde fue como muy prolífero, ¿no? Pero bueno, entre los temas, entre los discursos, que a mí sin duda tal paisaje sea un paisaje natural o urbano, y bueno, esto viene un poco también de cosas de mi infancia y de mi educación, que bueno, yo tuve la fortuna de poder viajar mucho por el país, ¿no? Entonces creo que mi interés por el paisaje viene básicamente de allí, pero no puede ser eso solamente una foto bonita de un lugar, sino que hay que construir a partir de esas imágenes, de esos paisajes, un discurso, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde está, digamos, la reflexión y el trabajo del artista.
Es muy interesante eso, ¿no? Me estaba preguntando mientras conversabas, ¿tú sientes una separación entre el oficio del fotógrafo y cuando el fotógrafo es un artista?
Mira, eso es una discusión como eterna, ¿no? Tú le preguntas a Luis Brito, un artista, y era un fotógrafo, y era ofenderlo, ¿no? Nelson Garnido es un artista, ¿no? Y así pueden haber muchísimos ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy en día a Paolo Gasparini, que le haces esa pregunta y te dice que es un fotógrafo, para mí Paolo Gasparini es un gran artista conceptual, que trabaja específicamente con la fotografía, pero para mí es un artista conceptual, ¿no? O yo lo puedo ver desde un conceptualismo, no ese conceptualismo formal de los años 70, pero para mí su trabajo tiene un peso, digamos, ideológico y un peso social importante que lo pone en un contexto conceptual, ¿no? No, para mí yo soy un artista, yo soy un creador visual, pero la fotografía como no nace en el contexto de las artes plásticas, sino que nace en un contexto de la ciencia, ¿no? Bueno, yo creo que igualmente, como decía al principio, en ese saco que lleva la fotografía va a cargar con esa diferencia de quién es fotógrafo y quién es un artista, aunque hoy en día hay montones de artistas que utilizan la fotografía como pueden utilizar la escultura o pueden utilizar una instalación, hay fotógrafos que solo se dedican a la fotografía y se conciben como un fotógrafo.
Yo, disculpa que me meta, Susana, quisiera como tocar un punto aquí, Yuri, que me parece muy como rico para reflexionar, que estás tocando justamente un sitio bastante delicado entre el impulso creador y la reflexión creadora. O sea, la combinación de esas dos cosas no es tan sencilla y tan fácil, me parece, o creo que hay artistas que son más impulsivos y artistas que son más meticulosos, más observadores, más reflexivos. No sé, quería como tocar ese sitio. Me parece que estás tocando ese lugar, Yuri.
Sí, realmente es de mucha complejidad, ¿no? Hoy en día el que carga una cámara encima, pienso por ejemplo en un Ramsés Larrazábal, que puede cargar una cámara compacta metida en un bolso, metida en un bolsillo, y ve algo que le llama la atención y lo fotografía, pero ese algo si está en movimiento, merece hacer un video, ¿no? Entonces, esa frontera, digamos, en el ámbito de un artista, realmente es muy difusa, realmente es muy flexible, ¿no? No es una cosa estanco que, en la cual no te pueda salir, ¿no? Mientras que para el fotógrafo es buscar esa imagen fija, esa imagen de algo que no está moviéndose, y si está moviéndose, tienes que tomar la decisión si congelarla o que sea una estela, que sea un movimiento. Entonces, ahí hay dos perspectivas en las cuales tomar una decisión entre lo que es un fotógrafo, digamos, concebido como un fotógrafo, y el artista.
Estupendo, Yuri. Aprovecho que cerraste tu intervención para, bueno, hacer una pausa e invitar a escuchar el primer tema musical de la mañana de hoy con The Police. Vamos a escuchar Every Breath You Take y a continuación también unos compromisos comerciales de la emisora. Y ya regresamos en nuestra conversación con Yuri Liscano. We'll be right back.
aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales de la emisora. Y bueno, continuamos con nuestra conversación con Yuri Liscano. Rafa, ¿qué tienes para nuestro invitado?
Bueno, como siempre, uno tiene en la mano algunas cosas para jugar en la entrevista, antes de la entrevista, pero la naturaleza peculiar de la conversación siempre pone en escena elementos imprevistos para nosotros mismos como interlocutores, ¿no? Y eso es el... Esa es la maravilla de la conversación, que la propia dinámica del intercambio es la que produce los problemas y que van apareciendo nuevas vertientes de algo que uno suponía que ya tenía muy encaminado, ¿no? Y bueno, escuchando a Yuri, las conversaciones, intervenciones de nuestro querido Humberto y de nuestra querida Susana, bueno, me interesa retomar un poco algunos hilos de esa reflexión de los tres que tiene que ver con esa disyuntiva entre fotografía como experiencia, digamos, técnica o documental o de registro de lo real y la fotografía como arte, como transformación, invención a partir de los mecanismos técnicos de la producción de la imagen, ¿no? Y yo creo que un fotógrafo, incluso el fotógrafo documentalista, cuando captura una imagen, cuando registra un acontecimiento, está también creando en el sentido de que él va a enfocar un aspecto de esa realidad a través del medio tecnológico y es su ojo y su sensibilidad y su punto de vista histórico y político lo que va a dar el enfoque de lo que va a capturar la cámara. En ese sentido, el fotógrafo documentalista no registra, como si se trataran de un científico, el objeto de manera objetiva. Hay también un grado importante de subjetividad en el acto de capturar la imagen, tanto en el documentalista como en aquel que va buscando otro tipo de experiencias, quizás poéticas. Por ejemplo, yo acabo de revisar tu Instagram y la colección de fotografías que tú tienes allí o has puesto, me recuerda que hay ese doble juego entre tu experiencia de documentalista, que además es un fotógrafo estimulado por la realidad urbana, eres un fotógrafo de calle, un fotógrafo que va caminando por las avenidas de una ciudad como la nuestra, llena de contrastes, y lo que tú prefieres, lo que tú eliges capturar, habla mucho de tu manera de entender la composición del cuadro, digamos, por así decirlo, ¿no? Y tienes una tendencia a capturar lo que a mí me pareció al verlas en un nivel bastante grande, con lo que es la belleza de la ruina, digamos, de lo deteriorado, del escombro, de las huellas que va dejando el tiempo sobre la realidad de la ciudad. Y eso me hizo pensar, por supuesto, inmediatamente en Charles Baudelaire, en toda la poética de la calle, que de alguna manera funda para el imaginario moderno, ese poeta que hace la calle, que transita por la gran urbe, y los poemas surgen de la realidad del contacto del poeta, del flaneur, del que deriva por las calles, bueno, elementos que introducen en la poesía una belleza completamente nueva, una belleza esquiva, una belleza terrorífica, una belleza maléfica o una belleza de lo criminal, de lo marginal, de lo sucio, de lo empobrecido. Yo creo que tu poética, por lo menos en lo que vi en Instagram, estaría encaminada por ahí. Me parecieron algunas capturas muy hermosas desde el punto de vista no solo documental, sino simbólico. E incluso pictórico, porque tú sueles trabajar también con asociaciones de color, ¿verdad? Y eso me hizo pensar en dos cosas. Por un lado, la vanitas moderna, es decir, tú de alguna manera haces un ejercicio de vanitas, es decir, tus capturas hablan del deterioro del tiempo sobre las cosas, y hablan también de una historia de la ciudad. Aunque tú no apelas, digamos, a un discurso, como lo diríamos, militante, tus imágenes de la ciudad son muy críticas por aquello que capturas, ese contraste entre, bueno, las construcciones civiles y el deterioro, ¿verdad? Entre lo que fue, qué sé yo, una vía de circulación perfectamente asfaltada, ahora completamente deteriorada, agrietada, llena de huecos, ese contraste que nos hace pensar, bueno, en el memento mori de los barrocos, aunque quizás tú no lo tenías en mente, pero eso se produce en la imagen. Y como tú decías antes, bueno, la imagen también se reconstruye a partir de que la ve. Y yo creo que tu fotografía tiene una gran riqueza simbólica para el espectador. O sea, uno puede ahí reconstruir narrativas, como decía Susana, a partir de lo que la imagen te está diciendo. Y creo que en nuestro programa de principio de año, el primer programa del año, que fue un maravilloso programa con Félix Suazo, se planteó el problema de la ética. Y bueno, eso fue uno de los elementos importantes de esa primera entrada al año, y fue, creo que, una de las entrevistas más enriquecedoras que hemos tenido en los últimos tiempos. Y bueno, el problema de la ética creo que está presente en ese registro tuyo de la Vanitas moderna en una ciudad como Caracas. Y creo que esa es una función política del fotógrafo que es al mismo tiempo artística, ¿no? Yo no las separo. Y me parece que en ese sentido tú aportas con esas imágenes una historia de la ciudad que es también una historia crítica. Y entonces mi intervención es más bien un comentario sobre tu trabajo más que una pregunta. Y no sé en qué medida tú sientes que esa descripción que acabo de hacer te interesa o te parece legítima, o quieres agregar algún elemento más a esa impresión que me causaron tus trabajos.
Rafael, bueno, has dado unos puntos claves y la lectura que has hecho de mis publicaciones en el Instagram, que un poco las separo de mi trabajo autoral, ¿no? El Instagram lo veo más como una bitácora de recorridos que uno va haciendo y que te consigues algo que te llamó la atención y ahí está el instante y se publica de inmediato, ¿no? Pero, digamos, resaltar algunas cosas que tú has dicho. Digamos, yo soy un apasionado, yo no soy un historiador académico, pero soy un apasionado de la historia, ¿no? Y cada una de esas imágenes, como tú bien decías, va contando una historia, que esa historia es sobre todo una historia del deterioro. Por ejemplo, ahí hay unas imágenes del mural de Juvenal Ravelo, una que recuerdo inmediatamente, de la restauración que le hicieron a finales del año pasado, pero no me interesa el trabajo de restauración, me interesó fue el deterioro que eso tenía al momento que lo estaban restaurando, ¿no? Otra cosa que tú dijiste, a mí me interesa mucho el trabajo en color más que el blanco y negro, ¿no? Pensar en color y pensar en blanco y negro son dos maneras de trabajar totalmente distintas, ¿no? No que no haya hecho trabajo en blanco y negro, sí he hecho trabajo en blanco y negro, pero son dos formas de pensar distintas. Entonces, cuando estás trabajando con color, la composición la tienes que sopesar y la tienes que poner en la balanza, tanto con lo que estás fotografiando, lo que estás metiendo dentro de ese cuadrado, de ese rectángulo, junto con los elementos de color que existan allí. Pero todo esto me lleva a una cosa también que para mí es muy importante, y un amigo, un artista maracucho, me decía hace un tiempo, es que para ustedes los niños la abstracción geométrica es muy importante, y yo veo en mis fotos mucha abstracción, ¿no? Abstracción visual, no abstracción del objeto. Y bueno, y es porque Caracas está definitivamente rodeada de grandes artistas que bueno, pioneros de la abstracción, pues, ¿no? En Caracas, además de que tenemos obras de arte por todos lados, tenemos grandes artistas que de ese género, ¿no? Y bueno, me encantó esa relación que tú haces con Baudelaire y la poesía de la calle, ¿no? Sin duda.
que lo abstracto en tu fotografía tiene que ver con tu ojo. Es tu ojo el que busca en la ciudad esas relaciones abstractas. O sea, la ciudad está llena de paisajes, está llena de rincones, está llena de datos visuales que, bueno, que son una mina para cualquier transeúnte, ¿no? Uno que no es fotógrafo está siempre mirando aspectos extraordinarios de la visualidad polifacética de la ciudad. Pero tú eliges precisamente aquellos momentos, y eso me hizo pensar también en Cartier-Bresson, en el instante, ¿cómo lo llamaba? El instante decisivo, que vas por la calle y capturas, pero ¿qué capturas? No capturas cualquier paisaje. Por ejemplo, no hay árboles, digamos, sino algo que en la acera conecta una línea recta con un círculo de una tanquilla del acueducto. Esa relación, ya tú eliges ese punto de abstracción. No porque la ciudad sea abstracta, la ciudad es de todo tipo, ¿verdad? Es tu ojo el que de alguna manera, me parece a mí, conduce la captura de la imagen, y por eso digo que todo fotógrafo construye a través de la cámara la imagen, porque elige qué capturar o qué sesgo de la realidad fijar, ¿verdad? Y creo que sí, cuando hablas de abstracción, no es porque Caracas esté rodeada de, me parece a mí, de murales como en el caso de Ravelo o otras formas de estructuras geométricas en el espacio, sino porque tú tienes, me parece, esa visión, y tus composiciones tienden a ser abstractas a pesar de que se ejercen sobre objetos reales, que es un problema que tú planteaste al principio de tu intervención, ¿no?
Totalmente. Ahora, Yuri, ya para aprovechar estos minuticos que nos quedan, a mí me gustaría preguntarte acerca de la sala TAC, y es que, como habíamos dicho al principio, desde el año 2018, Yuri Liscano encabeza la gerencia de la sala TAC, Trasnocho Arte Contacto, de la Fundación Trasnocho Cultural, una sala expositiva que se caracteriza, hay que decirlo, por su buen gusto y tino para escoger sus muestras. Allí Yuri se encarga de la curaduría, museografía, coordinación de publicaciones y exposiciones de arte. Bueno, cuéntanos acerca de tu experiencia al mando de esta sala, cuáles han sido los mayores retos y sobre todo qué exposiciones veremos en lo sucesivo.
Sí, bueno, mira, mi trabajo en la sala TAC como gerente abarca, bueno, esos campos que has dicho, ¿no? Y mi trabajo sobre todo de supervisión que las exposiciones lleven a feliz término, ¿no? La programación expositiva la escogemos a través de un comité que está formado por 5 especialistas y, bueno, ha sido un trabajo que en un principio ahí le tengo que agradecer a la experiencia que me dieron los museos nacionales, la Galería Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Museo Alejandro Otero. Yo creo que hoy en día, sin esa experiencia, esa formación que yo tuve en los museos de Caracas, bueno, sería un poco cuesta arriba ejercer este cargo, ¿no? Bueno, ahorita actualmente estamos cerrados por falta de aire acondicionado, y bueno, sin aire acondicionado y pandemia es una combinación terrible, pues, ¿no? Para nuestros usuarios o nuestros visitantes. Este año tenemos una programación que no quisiera adelantar mucho, pero vamos a tener una exposición de pintura, y vamos a tener una exposición de diseño gráfico y una exposición de esculturas. Y tengo una más de fotografía que está un poco todavía ahí en veremos, ¿no? Pero bueno, es muy gratificante trabajar en Trasnocho, en un sitio, en un centro cultural que tiene mucha vida, mucho movimiento, y el cual, digamos, también me ha aportado otros aprendizajes, sobre todo en relacionarme, ¿no? Porque el trabajo del investigador es un trabajo muy solitario, ¿no? Es un trabajo en el cual no tienes que enfrentarte necesariamente a un público, pero aquí como gerente me toca este trabajo de relaciones públicas, ¿no? Que es una experiencia nueva para mí.
Ahora, Yuri, Acerca de la docencia, ese era otro tema que te quería preguntar. Tú has dado clase en medio país, ¿no? En el núcleo fotosensible, Fotoarte, Centro de Investigación y Estudio Fotográfico, CIEF, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB, coordinador académico del Diplomado en Artes y Técnicas Fotográficas de ABECOF, Universidad Monte Ávila, ahora en los diplomados de la Sala Mendoza, como nos dijo Humberto. Todo eso junto a tu intensa actividad como curador, investigador y fotógrafo. Es decir, que a ti te apasiona el asunto, ¿no? La docencia, porque dedicas parte importante de tu tiempo a ella. Y eso me lleva a preguntarte por el significado de la docencia para ti, porque un trabajo tan frágil como la enseñanza cuerpo a cuerpo, digamos, se vuelve tan imprescindible en un mundo tan aséptico y digital como el de hoy. ¿Qué tal tu experiencia con las clases o las actividades online?
Sí, bueno, mira, la docencia sin duda es una cosa que me entusiasma un montón, el contacto con alumnos, es un proceso de aprendizaje, digamos, por todos los ángulos, ¿no? Uno aprende muchísimo con sus alumnos, ¿no? Y también eso obliga personalmente a estar muy bien preparado al momento de dar una clase. Yo comencé dando clases de fotografía, digamos, de una manera muy técnica, ¿no? O técnica sobre todo de manejo de la cámara, de composición, de utilizar la luz de manera adecuada, pero bueno, después eso fue derivando más hacia la reflexión, hacia la imagen, ¿no? Hacia esa sintaxis de la imagen y bueno, hacia la lectura sobre todo de las imágenes, lo cual ha sido muy rico, ¿no? Ahora me enfrento a una materia, una asignatura que forma parte del Diplomado de Arte Contemporáneo de la Sala Mendoza, una materia que, bueno, me tocó prepararla, pero de la cual, digamos, estoy muy satisfecho. Se titula Espacios para exhibir el arte. Yo le estoy poniendo una palabra antes, que es trascender los espacios para exhibir el arte. Y es una asignatura en la cual enfoca o nos interesa evaluar y ver los distintos espacios arquitectónicos para exhibir el arte, ¿no? Y yo aquí, digamos, manejo una primera hipótesis que podría ser que más bien los artistas se adaptan al espacio, ¿no? Entonces yo aquí pretendo un poco hacer un recorrido desde, digamos, las cuevas de Altamira como un primer espacio para exhibir las artes, pasando después por los gabinetes de un anticuario, hasta la creación de espacios pensados como arquitectura de museo, ¿no? Pero también, digamos, otros espacios no convencionales, o cómo los artistas adaptan una obra a un espacio que ya existe, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasear un poco por arquitectos y sin duda por su arquitectura, por artistas. Y también por los contextos de las obras, ¿no? O sea, me viene ahorita a la cabeza un Alfredo Jarque que en algún momento vino a Caracas y terminó percibiendo que Caracas era muy ruidosa y la instalación que termina siendo en el Centro Cultural Chacao es una instalación con unas cornetas, con unos parlantes, y eso es lo que transmitía, eran ruidos de cornetas, alarmas, martillos neumáticos, ¿no? Y realmente no estabas viendo nada, ¿no? Pero sí estabas teniendo una relación sensorial con la obra del artista que era muy simbólica porque era un ruido muy, muy fuerte, muy estridente, pues, ¿no? Entonces, estas cosas hay que contemplarlas y se exhibe en un espacio donde no estaba concebido para exhibir obra. Se exhibe en un espacio, un pequeño anfiteatro que está en el Centro Cultural Chacao.
Súper atractivo el contenido de ese curso, Yuri. Y bueno, lamentablemente nosotros se nos ha acabado el tiempo en nuestra entrevista de la mañana de hoy. Queríamos agradecerte por habernos acompañado.
No, vale, muchas gracias a ustedes. Para mí, de verdad, un verdadero gusto esta invitación y bueno, de verdad, muy agradecido.
Sabrosísima conversación con Yuri Liscano, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Y bueno, amigos oyentes, ya nosotros para finalizar vamos con nuestro acostumbrado segmento final, la agenda cultural. ¿Qué tenemos por allí, amiga Susana?
Tenemos que el Centro de Artes Integradas, en alianza con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB, abrirá nuevamente el curso de perfeccionamiento profesional que se llama Apreciar el arte y la arquitectura. Este curso consta de 8 módulos y está dirigido para aquellos que quieran obtener las herramientas necesarias para el estudio y la valoración de diversas expresiones artísticas. Las áreas a estudiar, de acuerdo a estos 8 módulos, son artes visuales, artes escénicas, fotografía, música, literatura, cine y arquitectura. Al cursar el curso completo, obtienen el certificado de posgrado de la Facultad de Arquitectura. Sin embargo, también lo pueden cursar por módulo de manera separada, pero sin ese certificado. Bueno, inicia el 1 de febrero, culmina el 12 de agosto si lo hacen completo. El 1 de febrero lo inician con el módulo de artes plásticas, que lo dicto yo. Y bueno, con eso pues veremos cómo funcionan los diversos elementos de expresión en obras de cualquier estilo, de cualquier época. El curso es online y los martes y viernes de 4 a 6 y media. Para tener información sobre esto, diríjanse por favor a nuestra página web, donde verán donde tendrán el enlace con el Centro de Artes para tener más información y las modalidades de inscripción. Ahora bien, la Embajada de Francia tiene varios eventos. En cuanto a cine, tiene dos. Uno se llama Noche de las Ideas 2022 y se trata de poder disfrutar gratuitamente de dos películas en línea que tratan el tema de la reconstrucción de una nueva etapa de vida personal, considerando grandes desafíos en un mundo que está marcado por diversas crisis. Bueno, desde la sanitaria, como crisis económica, social, política, etc. Estas películas son Con todas mis fuerzas, de Chad Chenuga, y Todo lo que me queda de la revolución, de Judith Davis. Pero además, también está desde el 14 de enero, está el festival de cine francés que se llama My French Film Festival, que va a continuar hasta el 14 de febrero. Igualmente, en la página de la Embajada de Francia hay información, en el Instagram, en nuestra página web, y ahí pueden abrir el hipervínculo y, bueno, ver todos estos detalles. Además de eso, la Embajada apoya una obra teatral titulada Un Dios Salvaje, de Yasmín Erreza, dirigida por Guillermo Díaz Puma, del Centro de Creación Artística TED. Esto sí es presencial, continuará presentándose hasta el 30 de enero, y lo mismo para reservar puestos, etcétera, pues hay que abrir el enlace correspondiente, que lo pueden ver en nuestra página web. En cuanto a exposiciones, tenemos que en Valencia continúa, en Valencia, Estado Carabobo, continúa la exposición colectiva que se llama Del Collage a los Objetos Imposibles. Se presenta en la Galería Espacio 5, Valencia. Bueno, es una muestra colectiva donde exponen destacados artistas venezolanos que hacen diversos objetos o formas imposibles, ensamblando materiales, bien sean manufacturados o bien creados por ellos mismos, por el placer de crear nuevas formas. Y esto lo pueden ver presencialmente en Valencia, en la Galería Espacio 5. La dirección y toda la información en nuestra página web. Pero ahora sí también quiero comentar dos exposiciones en el exterior que me parecen muy importantes. Por un lado, continúa abierta la exposición Al Pan Pan de Raima en Imago Art in Action en Coral Gables. La curaduría en Coral Gables, Florida, ¿no? La curaduría y el texto es de la investigadora y docente Catherine Chacón, quien explica de una manera muy concisa las diversas lecturas que presentan estas recientes caricaturas de Raima. Bueno, es interesante porque el tema está dedicado a la gastronomía, pero a una, por supuesto, en el estilo de Raima, con mucho humor. Y ella pues mezcla cultura, historia, la historia colectiva a través de lo que nos une a toda la humanidad, como es la comida, en diversas situaciones. Les recomiendo asimismo, bueno, la lectura de este texto y visiones vistas de la exposición a través del blog de Catherine Chacón y todos los enlaces que nosotros estamos colocando en nuestra página web, unminutoconlasartes.com. Y por otro lado, la Galería Saro León en Las Palmas de Gran Canaria va a abrir el próximo 21 de enero una interesante exposición individual de la artista venezolana Nela Ochoa. Con esta muestra, Nela propone evidenciar la violencia ejercida, bueno, por el mismo ser humano contra la naturaleza, por un lado generando una grave destrucción ecológica, pero también el problema de violencia hacia la mujer. Este es el sentido de la exposición que titula Trama y, bueno, digamos una continuación de un proyecto que ella viene haciendo desde hace mucho tiempo a partir de la interioridad del cuerpo a través de la visualización de los cromosomas y los genes, los estudios del ADN como un tejido orgánico o trama en la cual pues se concentran todas estas instrucciones, vamos a decir así, del funcionamiento del ser humano. Bueno, está la página web de la galería, está la cuenta del artista y todos estos enlaces lo pueden encontrar en nuestra página web unminutoconlasartes.com. Y bueno, termino por esta semana con la mención de estos eventos.
Estupendo, Susana. Y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles esta mañana en el control, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani, y un gusto como siempre compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de @unminutoconlasartes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Entonces nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.